Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
Y entonces mi papá hace la ampliación de una fotografía y me da la hoja en blanco para sumergirla en el revelador. Y ahora sí, como la palabra lo indica, de repente se revela ante mis ojos, cuando tenía yo 10 años, 11 años, la magia de la fotografía, ¿no? Aparece una imagen de un papel blanco en un líquido incoloro, ¿no? Y empieza a aparecer una imagen. Y en ese momento, o sea, yo me acuerdo perfecto cómo en mi mente dije, cuando yo sea grande, así decíamos de niña, no, cuando yo sea grande, quiero ser mago como mi papá. Mago como mi papá. O sea, yo entendía la fotografía como magia.
Crucigrama Filco.
Hola, hola, es un placer estar hoy con ustedes aquí en el podcast de Filco, Crucigrama. Y bueno, hay apellidos que son monumentos. Nacer bajo ellos puede ser una sombra o puede ser una plataforma. Nuestra invitada decidió no pintar su dolor, sino fotografiar la belleza del mundo. 13 letras, sangre de artistas, ojos de fotógrafa. Bienvenida a tu casa de Filco. Ella es Cristina Kahlo.
Muchas gracias.
Y estamos felices de recibirla. Justo antes de iniciar este podcast, pues hablábamos un poquito de las publicaciones que ha hecho de fotografía. La verdad es que ninguno de ellos se parece entre sí y ya nos platicarás. Yo les traje uno de los que teníamos en casa, que se los recomiendo muchísimo. Se llama Tiempo al Juego. Los vamos a mostrar aquí. Y la verdad es que es un divertimento. No sé cómo lo veas tú después de algunos años, pero a mí la parte que más me gustó y en donde más me identifiqué es en los retratos, en las fotografías de niños. Y la verdad es que creo que capturar a estas imágenes de los niños emocionados, vestidos, disfrazados de Halloween, es algo que no siempre vemos y que después de 20 años seguramente estos niños estarán ya mucho más creciditos, pero que habrán tenido pues esta experiencia muy especial. ¿Qué te cuesta más trabajo, Cristina? ¿Fotografiar a personas o a la naturaleza, a la arquitectura? ¿Qué es lo que más prefieres?
Bueno, yo creo que el retrato me gusta mucho y justamente esta serie que mencionas, en realidad, bueno, habla sobre el Día de Muertos, porque son los niños que acostumbraban ir de un barrio cercano a mi casa a pedir la calaverita. Entonces yo empecé a hacer estos retratos invitándolos a mi casa a tomarles la foto y a cambio les daba la calaverita. Entonces esto lo hice, lo repetí varios años y fue muy divertido porque entonces ya regresaban como en postura de ya llegamos a la foto, ¿no? Cosa que fue muy, muy linda. A mí me gusta fotografiar todo. La verdad es que no tengo predilección por el retrato o por la naturaleza, aunque mi último proyecto justamente se llamó Crecí a la sombra de los árboles.
Y por eso lo traía yo a colación.
Exactamente. Y bueno, ese proyecto habla justamente, bueno, sobre la naturaleza, los árboles, los animales, los caracoles, en fin, una serie de cosas que estuvieron muy presentes en mi niñez, sobre todo. Y bueno, justamente hace un momento platicábamos de un libro de Elena Poniatowska, Lilus Kikus, que es un libro para niños de 1952 o 54, no recuerdo la fecha, y me identifico totalmente con el personaje, porque esos eran mis juguetes, ¿no? Las lagartijas, etcétera, los caracoles, las moscas. Entonces creo que cada proyecto, arquitectura, por ejemplo, bueno, tiene que ver mucho con la geometría, que también durante mucho tiempo estuve obsesionada con las figuras geométricas. Y vas descubriendo cosas. Yo creo que a través de la fotografía te vas vinculando con diferentes temas.
Y yo creo que aquí Gerardo va a empezar con nuestra sección del aha moment, estos momentos de lucidez y de descubrimientos. Pero volviendo nada más un poquito al tema de las sombras, a ti también te tocó crecer bajo la sombra de algunos personajes importantes.
Claro, claro, digo, eso es inevitable y yo creo que tienes que aprender a vivir con ello, ¿no? Pero sobre todo, lo que a mí me parece mucho más importante es mantener tu propia personalidad, mantener tu propia voz, mantener tu lo que eres tú, ¿no? Sobre todo cuando creces con estas figuras detrás, ¿no? Y lo que aprendí a través del proyecto de Crecí a la Sombra de los Árboles es que hay muchas cosas que crecen o que necesitan de la sombra para crecer.
Y que no crecerían igual si no hubiera sido por ese cobijo.
Exactamente.
Totalmente.
El aha moment.
Oye, Cristina, y todo el mundo espera que una calo pues agarre un pincel y tú decidiste agarrar la cámara. ¿En qué momento fue la decisión de decir voy a ser fotógrafa?
Mira, ese momento, Gerardo, lo tengo clarísimo, porque mi papá, Antonio, hacía fotografía desde muy joven también, y de hecho tiene unos retratos muy lindos que hizo de Frida Kahlo, y en nuestra casa de Coyoacán, hablando de Coyoacán, había un laboratorio en la casa que le llamábamos el cuarto secreto. Y en verdad era el cuarto secreto porque no nos dejaban entrar al laboratorio por los químicos. Y fue en un momento que digo, yo siempre vi a mi papá con una cámara en la mano los fines de semana, la primera Polaroid cuando salió, le encantaban todas las nuevas cosas que salían para fotografía. Y de hecho, él construyó su propia ampliadora, eso es muy interesante, para ampliar las fotos. Y un día finalmente fui invitada al cuarto secreto, ¿no? Y fue así como el día maravilloso. Me acuerdo cuando entré a este cuartito, ¿no? Que con la luz ámbar, el olor a fijador, ¿no? O sea, todo era una cosa
diferente,
mágica, misteriosa. Y entonces mi papá hace la ampliación de una fotografía y me da la hoja en blanco para sumergirla en el revelador. Y ahora sí, como la palabra lo indica, de repente se revela ante mis ojos, cuando tenía yo 10 años, 11 años, la magia de la fotografía, ¿no? Aparece una imagen de un papel blanco en un líquido incoloro, ¿no? Y empieza a aparecer una imagen. Y en ese momento, o sea, yo me acuerdo perfecto cómo en mi mente dije, cuando yo sea grande, así decíamos de niña, cuando yo sea grande, quiero ser mago como mi papá. Mago como mi papá. O sea, yo entendía la fotografía como magia, no como una profesión o como una técnica, no, era magia. O sea, yo lo viví mágicamente. Entonces, ese es el momento en que yo decido hacer fotografía. Y te puedo decir que en la prepa, cuando todos mis amigos estaban, que sí la arquitectura, que sí contabilidad, que sí medicina y demás, yo tenía clarísimo que lo que quería hacer era fotografía.
Hacer esa magia.
Hacer fotografía.
Wow. Y pues a través de la historia muchos acontecimientos han pasado en Coyoacán. ¿Qué recuerdos nos puedes contar? ¿Alguna memoria de Coyoacán que has vivido? Porque toda tu vida y también pues toda tu familia pues ha tenido huella en Coyoacán.
Pues mira, Coyoacán para mí es muy importante en mi vida. O sea, te puedo decir que actualmente no vivo en Coyoacán, pero cuando tengo que ir al mercado, voy al mercado de Coyoacán. O sea, no hay de otra. Y bueno, pues crecí en Coyoacán. Estábamos platicando antes de arrancar con la entrevista de que vivía en la calle de Alberto Zamora, donde vivía un montón de personajes importantísimos de la cultura, ¿no? Como el Gabriel Figueroa, con sus hijos, ¿no? Gabriel, que también hace fotografía, Tolita y María, que talentosísimas, Miguel León Portilla, Juan García Ponce, Fernando García Ponce, en fin, ¿no? Una serie de personajes, Jorge Alberto Manrique, que conformaron pues esa cuadra y esa niñez en Coyoacán, ¿no? Y Coyoacán, bueno, pues tiene también esta particularidad que es de los lugares donde todavía Si necesitas ir a comprar una manzana o una mandarina, sales caminando. Si quieres ir a tomar un café, sales caminando. Había la papelería, por ejemplo. Había una papelería en Francisco Sosa que era de unos japoneses y que tenían de todo, ¿no? Ya el término, por ejemplo, papelería, pues ahora está desapareciendo porque no hay, bueno, ya les compiten las tiendas enormes, ¿no? Que venden todo tipo de artículos de papelería, pero Coyoacán tenía todo eso, ¿no? Los tacos al pastor, ¿no? Mi hermano y yo nos escapábamos a comer tacos al pastor ahí en Carrillo Puerto. Y eran de los primeros, o sea, de los primeros donde ibas y te los daban en tu papelito de estraza. En fin, para mí Coyoacán representa muchas cosas, ¿no?
¡Qué maravilla! ¿Y cómo lograste que el apellido fuera un pasaporte y no una cárcel? Porque no sé si en algún momento dijiste, no, yo solo lo único que quiero es firmar como Cristina.
Mira, yo creo que el apellido tiene su historia en mi persona. ¿Por qué? Número uno, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que de niña o de adolescente, cuando llegaba yo a algún lugar y decía, soy Cristina Calo Alcalá, que es mi segundo apellido, Calvo, no, Calo, ¿no? K de kilo, AHL, o tenía yo que deletrear el nombre. Eso era de ley, ¿eh? Y yo creo que a partir de los 80s, más o menos, pues ya no tanto. Y hoy día todo mundo sabe cómo escribir el apellido Calo, ¿no? O sea, es K-A-H-L. O te dicen Calo como Frida, sí, Calo como Frida, y lo escriben a la perfección. Y por otro lado, bueno, pues de adolescente yo creo que sí me separé mucho del tema familiar, ¿no? Porque yo creo que es lo importante ir buscando tu propia identidad, ir buscando tu propia voz, qué es lo que quieres hacer. Y con el tiempo te reconcilias con eso, porque como decía Eliseo Alberto, tienes que saber de dónde vienes para saber quién eres. O sea, no, el hecho que te guste la literatura, los libros, ¿no? Que es nuestro tema.
Totalmente.
Haber crecido en Coyoacán.
Exacto.
¿No? Todo eso influye.
Todo eso influye en tu imaginario y en tu producción artística también, ¿no? O sea, yo vengo de una casa donde siempre hubo libros, obras de arte en las paredes, buena música, música clásica, tanto como Chabela Vargas, o sea, había como toda una diversidad de cosas que se escuchaban en mi casa, pero todo eso conforma tu personalidad. Entonces, no te puedes pelear con tu nombre o con el apellido, sino que pues es parte de tu vida. Y aunque no es fácil, porque a veces la gente piensa que es muy fácil llevar, que se te abren las puertas así como por arte de magia, no. Porque así como hay fans de Frida, también hay haters, ¿no? Uh-huh. O sea, ocurre ya lo mismo porque está tan saturada
la imagen.
La imagen, ¿no? En todos lados encuentras imagen de Frida, que también ya hay gente que está saturada de ello. Pero por lo cual, insisto en que uno tiene que ser la persona que es, hablar con tu voz, tener tus propias características, ¿no? Saber de dónde vienes, pero sin perder tu identidad.
Sí, sin perder tu esencia, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y a través de los años, pues, Cristina Calo, pues, ha hecho varios proyectos, no nada más de fotografía, también galerista, también curaduría. ¿Qué nos puede decir hoy en día, Cristina Calo, sus prospectos, sus proyectos actuales que nos puedes contar?
Sí, claro. Pues, mira, actualmente, digamos que lo principal en mi vida es la fotografía. O sea, mi vida es la fotografía, eso definitivamente, pero por cuestiones de justamente que tuve dos galerías, inicialmente tuve una galería en Coyoacán que se llamó Alternativa, y la segunda galería la tuve con Juan Coronel en San Ángel. O sea, curiosamente nos volvimos a reencontrar, o sea, las familias se reencuentran a través de Juan y de mí, y tuvimos una galería que fue muy interesante porque fue la primera galería que manejó fotografía en México. Ah. Y bueno, pues tuvimos esa galería. Entonces, por temas de la galería, también empecé a hacer curaduría de exposiciones de fotografía. Y entonces, bueno, es un 10% de mi trabajo, digamos, las exposiciones. También doy conferencias, muchas veces me piden conferencias, pero principalmente, bueno, pues hago exhibiciones de mi trabajo. La última fue justamente en México, la de Crecía la sombra de los árboles, en la galería Patricia Conde, que fue hace un año más o menos. Después también expuse en Dallas como la segunda parte de Crecía la sombra de los árboles en el Dallas College, ¿no? Y bueno, pues eso me lleva a estar produciendo todo el tiempo. Mi mente todo el tiempo está creando proyectos nuevos, y próximamente me voy a Nuevo México con un trabajo que muestro poco, porque son fotografías en torno a las fiestas en México, o sea, Semana Santa en Oaxaca, hace relativamente poco estuve en Tenejapa, en el Carnaval de Tenejapa, donde se hizo una documentación muy interesante, porque no es fácil que te permitan fotografiar en este tipo de carnavales, y así pues siempre creando proyectos, inventando cosas.
Qué maravilla. Y bueno, y pues pasamos a la siguiente sección con Pau, con spoiler alert, para que te siga sacando más información muy interesante.
Spoiler alert. También es un honor tenerte aquí en la mesa. Aprendemos mucho. Gracias, de ti, Pau. Siempre, y nos encanta tu trabajo. Y hablando de esas cosas que tú haces ahorita, actualmente, ¿no? Por ejemplo, tus próximas exposiciones de fotografía, ¿qué parte de ti guardas para ti misma, pero a la vez eso es lo que se ve reflejado en tu trabajo?
Mira, yo creo que cuando tú creas una imagen, ¿no? Y en mi caso soy muy permisiva con mi trabajo, porque lo mismo trabajo fotografía documental, como les comentaba esto de Tenejagapa. 10 años fotografía a la gente que baila danzón, por ejemplo. Ah, ¿no? Ya era la fotógrafa oficial de danzón. Pero por otro lado tengo este trabajo que es más personal, ¿no? Como Crecía la sombra de los árboles. Y todas mis imágenes siempre están de alguna forma intervenidas, es decir, que trabajo, por ejemplo, con fotografía analógica, con fotografía digital, con técnicas antiguas, que ahora les llaman técnicas alternativas de fotografía, como el cianotipo, el platino, e intervengo las imágenes con acuarela y cosas así. Pero creo que, sobre todo en este lado, o en esta parte de mi trabajo más personal, casi siempre hay una narrativa autobiográfica. Uh-huh. O sea, yo insisto mucho en que la fotografía es una doble historia, porque es la historia de lo que fotografías, ¿no? Es decir, el testimonio de lo fotografiado. Uh-huh. Pero por otro lado es el testimonio de tu vida. Claro. ¿No? O sea, yo estuve en Tenejapa, yo estuve en Coyoacán y fotografié esto, ¿no? Uh-huh. Y a través...
con lo que hiciste, ¿no?
Exactamente. Sí. Y a través de las imágenes creo que saco mucho de mí. O sea, hay una parte de mí que yo misma exploro a través de mis imágenes. Y en el caso de, regresando a Crecía la sombra de los árboles, me di cuenta, por ejemplo, que al momento de estar haciendo el proyecto, uh-huh, encontraba cosas de mí misma que yo misma no había visto.
¿Cómo cuál podría ser un ejemplo?
Como por ejemplo, bueno, en el libro que hice de esta exposición, incluí una fotografía de mi papá.
Okay.
Que nos toma a mi papá, a mi hermano y a mí con un grupo de amiguitos, y estamos viendo hacia el pasto. Uh-huh. No sé qué, una lombriz, un caracol, uh-huh, una lagartija. O sea, todos esos temas que digo, aquí está, en esta foto está este proyecto. O sea, este proyecto surge de mi niñez.
de lo que tú estabas experienciando como infante.
Exactamente.
Ok, y en ese sentido, de lo que también estabas platicando hace un momento con Gerardo sobre el tener tu propia voz, tu esencia y también explorar porque eres un ser individual, fuera del apellido y todo esto que nos encanta también, pero también nos encanta mucho la propia personalidad que puedes ir pues desarrollando, ¿no?, al paso de los años. Y en ese sentido, en tu proceso creativo, ¿hubo alguna cosa como un álbum u otra cosa, de otra forma de hacer arte que te acompañara en este proceso?
Sí, yo creo que, fíjate que yo creo que el proceso creativo, uh-huh, en mi caso, pero creo que es el caso de muchos artistas visuales,
sí,
te puede influir las cosas más increíbles. O sea, de repente estar en un concierto, uh-huh, de música clásica, por ejemplo, y en ese momento te surge la visión de un proyecto.
Claro.
¿No? ¿Por qué? No sé. O sea, hay algo que otras disciplinas del arte influyen en tu propia creatividad. Claro. Yo creo que, digo, la música, por ejemplo, pero también la filosofía. Me gusta mucho la filosofía. Leo muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, hace unos años tengo un grupo de lectura, ¿no? Que eso es fantástico porque también vas como intercambiando ideas sobre lo que lees. Uh-huh. Leímos En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y yo creo que, okay, la lectura de Marcel Proust tuvo mucho que ver en mi producción fotográfica de hace 3 años, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Porque era esta sensibilidad hacia los pequeños detalles. O sea, de repente Proust te puede describir la entrada de la luz en la mañana, ¿no?, filtrándose por la ventana, dos páginas, ¿no?, en, uh-huh, en esto, y entonces tú imaginas eso, y me acuerdo que sí fue algo que me marcó muchísimo en la producción de ese tiempo, ¿no?
Ok, o las pequeñeces de la vida que te inspiran, pero te das cuenta de que la vida es mucho más grande, ¿no? Y que la vida se encuentra en esos pequeños, sí, detalles, como las lagartijas que nos comentabas cuando eras niña.
Sí.
Ok, y en ese sentido también de que te gusta mucho la música, por lo que veo, la lectura, ¿qué película también podría ser que nos pudieras recomendar también a las personas que nos ven y nos escuchan? Que tú dijeras, oigan, tienen que ver esta película, les va a ayudar mucho tal vez a ver alguna parte de sí mismos para poder generar creatividad, o, uh-huh, alguna cosa que suene como muy interesante.
Bueno, yo creo que fotográficamente toda la obra de ¿cómo se llama? Tarkovsky.
Ok.
Que visualmente, o sea, es una pasada. O sea, no hay una que te podría decir esta o aquella. Uh-huh. No, pero en general, creo que es un tipo de imagen cinematográfica que a mí me fascina, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y recientemente, bueno, vi en el tema emocional, por ejemplo, vi esta película, como ahorita, no, es una película noruega que acaba de salir. Ahora me acuerdo el nombre, pero creo que siempre vas a encontrar algo. Uh-huh. Siempre encuentras algo, o por el lado emotivo, o sea, por el lado emocional, humano, algo que te mueve, pues el lado personal, y por el otro lado, pues también visual. O sea, al final de cuentas, el cine es imagen en movimiento.
Imagen en movimiento, y también que lo cuadran con música también al mismo tiempo hace como las escenas tan perfectas que se te quedan marcadas en, sí, la mente por siempre, ¿no?
Y cómo también, bueno, en el cine, pues se mezcla la música, uh-huh, ¿no? Yo digo que, bueno, la música también es una de las artes que te entra por todo el cuerpo, que te entra el oído y la sientes en todo el cuerpo. Entonces, sí, el cine también ha trabajado eso, ¿no? La música con la imagen.
Sí, y también hablando de estas emociones y esta parte humana y de Coyoacán, por supuesto, ¿cuál es tu lugar favorito de Coyoacán para tú tomar fotos o para tomar agua, para disfrutar estas pequeñeces de la vida? Ese lugar que tú dices, me encanta vivir aquí, o bueno, haber vivido aquí, me encanta estar viva hoy en Coyoacán.
El mercado, sin lugar a dudas.
Los colores,
mi
los
lugar
aromas
preferido. Sí. El trato con la gente, claro. El que te saluda, el cómo está Marchanta, el que te regalan una mandarina porque compraste cuatro, ver las flores, el colorido, sentarte a comer un taquito, un arroz delicioso. Sí. Digo, para mí, o sea, mi, de veras, cuando necesito así un levantón de ánimo, el mercado de Coyoacán es el mejor lugar.
El mejor lugar.
El mejor lugar del mundo.
Y que hay muchas cosas, ¿no? Desde comida, desde también venden como artesanías, venden copal, creo que también me parece como para...
Bueno, y en Día de Muertos, no me digas.
Se pone hermoso, o sea, Coyoacán es de los lugares más hermosos, ¿no?
Para ir a comer una tostada.
Sí.
Pero sobre todo el hecho que no es lo mismo cuando tú vas a una tienda como un... Silvia, un súper, ¿no? Uh-huh. Pues digo, la cajera siempre va a ser una diferente. En cambio, en el mercado tú buscas a la gente por su nombre, sí. ¿No? El que te vende la fruta, el que te vende la carne, siempre regresas y eso hace un vínculo muy distinto.
Sí, eso es bonito. Coyoacán nos encanta y justo de eso trata nuestra próxima sección con nuestra querida Laura. Entonces te va a encantar, Cristina, y escucha lo que tiene que decir Laura esta vez.
Laberinto Coyoacán.
Vamos al tema que se llama Laberinto Coyoacán. Estas son preguntas muy puntuales con respuestas muy sencillas para saber qué es lo primero que te viene a la mente. Así okay. Que tú, muy tranquila.
¡Qué peligro!
¡Qué peligro! ¿La Casa Azul para ti qué es? ¿Hogar o museo?
Museo.
¿Tu inspiración? ¿El caos de la calle o el silencio de un edificio?
El silencio, 100%.
O sea, tú necesitas para crear
silencio.
Estar en paz. Padrísimo. ¿Una cena con Diego Rivera o con Tina Mogotti? ¿A quién escogerías de los dos o a ninguno? Y escoges a alguien
Mogotti.
Más. ¿Por qué?
Porque es
fotógrafa.
Mujer, ¿no? Es fotógrafa y siempre hay muchas cosas que me intrigan de su vida. La vida de Diego Rivera la tengo más clara, ¿no? ¿Sabes? Como lo siento más cercano, tal vez. La tengo más clara, lo puedo visualizar muy bien, pero Tina me intriga muchísimo.
Y era un personaje además, o sea, en sí mismo muy misterioso, ¿no? Entonces yo creo que dejó muchas pistas por ahí sueltas y que todavía no terminamos de entender.
Exactamente. Entonces me encantaría tener una plática con Tina Modotti y entenderla más a profundidad.
¿La imperfección se borra con Photoshop o se deja porque es real?
La imperfección, yo creo que la imperfección es bella. Hay muchas cosas que se han descubierto por imperfecciones. O sea, el daguerrotipo, por ejemplo, uh-huh. Se descubre por imperfección de un termómetro roto, ¿no? Por ejemplo. Y incluso yo creo que fotográficamente a veces la imperfección es mucho más bella que la perfección.
¿La fotografía digital o análoga?
En mi caso... La análoga, pero...
Pero la mezclas.
Yo la mezclo. O sea, utilizo, por ejemplo, tomar fotografías con cámara digital, después hacer negativo digitalmente y después imprimir analógicamente. Okay. Entonces hay que buscarle para que todo cuadre.
Lo mejor de todos los mundos.
Sí.
Para las jóvenes que nos escuchan y que quieren ser artistas o que quieren ser fotógrafas, pero les da miedo no dar el ancho por su contexto familiar o social, ¿cuál es el secreto para encontrar su propia voz? Nos lo decías al inicio, pero creo que es uno de los mensajes más poderosos que nos puedes compartir hoy.
Yo creo que, aquí hay creo que dos ideas básicas. La primera es que no debes hacer arte o fotografía por tu familia, porque te lo acepten o no te lo acepten. Lo tienes que hacer porque es tu manera de expresarte. Y el tiempo, bueno, te irá dando o no la razón. Pero lo primero es hacerlo por las razones correctas, porque yo me expreso a través de esto. Lo segundo que yo siempre le sugiero pues, a los estudiantes de arte o de fotografía, o cuando he estado de tutora del Fonca o cosas así, les digo, apunten todo, apunten todas sus ideas. O sea, yo soy la reina de la libretita. No, en verdad, o sea, tengo cajas con libretas. Porque un proyecto que hoy quizá no tienes los recursos para hacerlo, no te falta como acabar de redondearlo, yo qué sé, quizá en un año lo puedes hacer. Y nunca debes de menospreciar tus proyectos. Entonces, pues en estas libretas tienes esas ideas y de vez en vez, pues hay que checarlos, ¿no? Hay que checarlos y surgen. Y la tercera es lo que he venido diciendo, hablen con su propia voz, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos influencia de todos. O sea, no todo nos influye alrededor. O sea, si ves libros de otros fotógrafos, pues va a haber algo que te influya en técnica, en estilo, en composición, etcétera. Pero no tengan miedo de hablar con su voz. Creo que eso es lo más importante.
Y yo creo que es con lo que nos quedamos todos. Cristina, nos supo muchísimo a poco esto. La verdad es que nos podríamos quedar aquí horas y horas, pero muchas gracias por compartirnos tu visión, tu pasión por la fotografía, tu cariño hacia Coyoacán. Y bueno, pues esto fue Crucigrama Filco. No se pierdan todo lo que vamos a tener en el marco de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Las fechas son del 6 al 15 de marzo, así que va a estar buenísimo. Y bueno, pues esperamos verte por ahí, Cristina. Muchas gracias. No,
muchísimas gracias por invitarme.
Estuvo con ustedes Gerardo Valenzuela.
Gracias, Cristina, por dejarnos mirar a través de tu lente. Un placer.
Estuvo Pau Bernal.
Y también siempre un gusto tenerte por acá.
Gracias.
Yo soy Lau Coronado y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audiocentro.